The number of children coming alone, particularly from Central America, to the...
Precarias las condiciones de niños indocumentados detenidos en Arizona.
En esta segunda línea tenemos a lo que son los promotores de la violencia.
En Venezuela comienza el desfile en el Ministerio Público de implicados en presuntos planes de magnicidio de Nicolás Maduro.
A large majority of today's college seniors have taken out loans.
Y el presidente Obama anuncia planes de ayuda para quienes tienen préstamos estudiantiles.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Imágenes publicadas en un diario local en Arizona revelan las condiciones bastante precarias en las que se encuentran detenidos cientos de niños latinoamericanos, quienes esperaban ser dejados en libertad o reunidos con sus familiares tras ser trasladados desde Texas.
Desde que usted entra a esa galera, a esa bodega, pues se siente, sirven malos olores, situaciones de hacinamiento, etc.
Describió durante conversación telefónica con La Voz de América Joaquín Chacón, cónsul general de El Salvador en Arizona, tras visitar el Centro de Detención Inmigratorio de Nogales, en que en este momento más de 900 menores de edad están siendo detenidos tras llegar del estado de Texas.
Ahora, como ciudad, necesitamos ayudar a la patrulla fronteriza para que así ellos puedan lograr su objetivo y asegurarse que estos niños están en buenas condiciones.
Tras darse a conocer imágenes de las condiciones en las que estaban los niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, un funcionario de Seguridad Nacional le aseguró a la agencia Prensa Asociada que colchones, así como sanitarios y duchas portátiles, habían sido enviados a estas instalaciones.
Se cree que el número de menores pueda seguir aumentando, esto luego que representantes de Seguridad Nacional aseguraran que este centro de detención tiene espacio para 1.500 personas. Mientras tanto, la gobernadora de Arizona ha afirmado que está indignada con la administración del presidente Obama, quien, según ella, sigue implementando este tipo de políticas peligrosas e inhumanas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y los albergues de Arizona estarían saturados por la llegada, como acaba de mencionar nuestra colega, cientos de inmigrantes centroamericanos trasladados desde Texas, que es el epicentro de una masiva llegada de niños indocumentados. Por cierto que el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
The number of children coming alone, particularly from Central America to the United States,
has El número de niños que llegan, particularmente de Centroamérica a Estados Unidos, ha aumentado significativamente en años recientes. Muchos escapan de abusos o persecución, huyen de pandillas criminales y violencia, son víctimas del tráfico humano o del abandono, y otros simplemente tratan de buscar reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
In Arizona, what we're seeing is a different situation, which is that there are also situations in which...
Lo que vemos en Arizona es una situación diferente, debido a que hay casos en los cuales la patrulla de fronteras y aduanas se encuentra básicamente con familias que tratan de ingresar al país, y lo que ellos hacen es regularmente procesar a esas familias y luego las envían a un centro que tiene capacidad de insertarlos en el sistema. El vocero Earnest agregó que la administración Obama está concentrada en asegurarse de que estos niños están recibiendo una atención adecuada, tal como exige la ley. A Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, también se le preguntó sobre estos niños indocumentados que ingresan a Estados Unidos.
The Mexicans, quite frankly, are increasingly concerned about it as well, because if you think about all the children...
Francamente, a los mexicanos también les preocupa esto, porque si uno piensa en todos los niños de otros países que tratan de pasar por México con destino a Estados Unidos, muchos terminan quedándose en el país. Tanto el presidente Obama como el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, y el Organismo Federal de Emergencias, FEMA, se disponen a garantizar una respuesta humanitaria unificada a esta preocupante situación de niños inmigrantes indocumentados. Por otro lado, la Comisión de Seguridad Nacional y de Asuntos Gubernamentales del Senado analizó el aspecto económico y presupuestario de la Ley de Salarios de Agentes Fronterizos, un asunto que coincide con el problema de niños indocumentados que hemos venido tratando en estos primeros minutos de nuestro segmento, en el estado de Arizona específicamente. Brandon Judd es presidente del Consejo Nacional de Patrullas Fronterizas.
We are no longer dealing with mom and pop smuggling organizations on the border.
Ya no estamos enfrentando organizaciones tradicionales de mamá y papá en la frontera. Estamos enfrentando sofisticados carteles delictivos. Ellos controlan todo el tráfico que viene hacia Estados Unidos, pasando por México. Ellos también controlan actividades ilegales que ocurren en la frontera norte y en la frontera costera.
These cartels know what we do, how we do it, and when we do it.
Estos carteles saben lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Ellos saben cuándo somos vulnerables y en estos momentos, debido a la reducción en las horas de trabajo de los agentes fronterizos, estamos vulnerables. La audiencia se llevó a cabo en la Comisión de Seguridad Nacional de Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos. A partir de este lunes, en Venezuela, se iniciaron las comparecencias ante el Ministerio Público de testigos que presuntamente están relacionados o involucrados o presuntamente involucrados en una conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
A partir de este lunes comenzarán a presentarse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional las numerosas personalidades de la oposición venezolana citadas a comparecer por la Fiscalía General por el supuesto plan de magnicidio. El miembro del alto mando político del gobierno, Jorge Rodríguez, indicó que todos los ciudadanos serían víctimas con la materialización de lo que llamó esos lamentables planes.
Porque además eran distintos planes que venían entretejidos y que venían desarrollándose en tiempo paralelo, en tiempo real.
En consecuencia, el parlamentario Richard Blanco, de oposición, indicó que con esas citaciones el gobierno busca distraer la atención de los ciudadanos de los múltiples problemas de escasez, desabastecimiento e inseguridad.
Aquí, lamentablemente, en los supermercados, en los abastos, ya no se consigue absolutamente nada, producto precisamente de esta compleja situación, que significa que se traduce además en una gran incompetencia por parte de los funcionarios.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, alertó que aún se mantienen las conspiraciones en contra del presidente Maduro por parte de opositores.
En esta segunda línea tenemos a lo que son los promotores de la violencia y a quienes, conectados con elementos en el exterior, han pensado en matar a nuestro presidente con una irracionalidad impresionante.
Entre tanto, la parlamentaria Rosaura Sanz, de la bancada opositora, rechazó contundentemente lo que considera una persecución a los que piensan diferente.
Aquí no se está respetando ni siquiera la defensa de nadie. Aquí este gobierno dice y aprueba que tú eres culpable y aquí ya no hay más defensa para nadie.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, en acto proselitista, reiteró a la oposición que mantiene su llamado al diálogo.
Vinieron, se sentaron y se pararon, se fueron. Bueno, ahí están las sillas. Si se quieren sentar a dialogar, bienvenido. Pero aquí no hay negociación de cúpulas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama anunció la expansión de un programa de ayuda a poseedores de préstamos estudiantiles a manejar sus deudas, un problema que muchos analistas consideran extremadamente sensible para el futuro económico del país.
A large majority of today's college seniors have taken out loans.
Una gran mayoría de los estudiantes de último año universitario ha solicitado préstamos para pagar sus estudios. El prestamista promedio de una carrera de 4 años debe casi $30,000 para el día que se gradúa. Los estadounidenses tienen ahora más deuda de préstamos estudiantiles que en tarjetas de crédito. El secretario de Educación, Arne Duncan, se refirió a la ley promulgada para la condonación de deudas de préstamos estudiantiles. Desde cualquier punto de vista, los estudios universitarios valen la pena. Nosotros debemos hacer más para que el acceso a las universidades sea más asequible, de manera que el anuncio de hoy es un paso más hacia ese objetivo. Los programas alternativos de pago tienen como objetivo o como objeto ayudar a los prestatarios que tienen problemas con préstamos estudiantiles. Allí se incluyen programas de condonación de deudas para quienes pagan a tiempo y para empleados del sector público. Los profesores, por ejemplo, pueden ver cancelados sus balances después de 10 años y los prestatarios de bajos recursos pueden ver cancelados sus balances después de 20 o 25 años de pagos a tiempo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Hola, ¿qué tal? les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y la Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Una pequeña obra con artistas desconocidos y taquilla modesta ganó el domingo el premio Tony al mejor musical de Broadway en una ceremonia que repartió galardones a muchos shows. Traducido al español, el título de la comedia ganadora, Una guía de caballeros para el amor y el crimen, es la historia de un hombre pobre que cómicamente elimina a los 8 herederos delante de él para obtener un título. When the world's a bit amiss. La obra además empató en premios con la popular Hedwig and the Angry Inch, otra de las comedias más premiadas que estelariza Neil Patrick Harris, sobre la obsesión, el glamour del rock y una mala operación de cambio de sexo. Harris ganó el Tony al Mejor Actor en un musical por su interpretación en la obra y su compañera Lena Hall ganó como Mejor Actriz de Reparto. For the crows to pluck. Audra McDonald obtuvo el sexto Tony de su carrera, un récord, por su papel como Billie Holiday en Día de Damas en el Bar y Grill Emerson. I'm an accidental president, Dick. Otros ganadores fueron Bryan Cranston por su papel como el presidente Lyndon Johnson en All the Way y Jesse Mueller por su interpretación de Carole King en la obra autobiográfica de la cantante. Kenny León ganó mejor director de una nueva versión teatral por A Racing in the Sun. Darko Trezniak recibió el Tony como mejor director por Una guía de caballeros. La ceremonia fue conducida por Hugh Jackman.
What's your name?
Hazel.
What's your full name?
Hazel Grace Lancaster.
En las taquillas norteamericanas, la película juvenil romántica Bajo la misma estrella ganó a la nueva cinta de acción de Tom Cruise Al filo de la mañana, recaudando 48,2 millones de dólares el fin de semana de su debut. What I am about to tell you sounds crazy. La película de Cruise llegó en tercer lugar con 29 millones de dólares. Before the sun sets. Y la segunda fue Maléfica, de Disney, con Angelina Jolie, que con 33 millones y medio bajó al segundo lugar.
And Miss USA 2014 is Nevada.
Mia Sánchez, Miss Nevada, de 24 años, tiene una cinta negra en taekwondo. Es la primera reina de su estado en ganar el Miss USA. Ella representará a Estados Unidos en el Miss Universo 2014. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger en la producción. Nuestro ingeniero es Calvin Fowler. Ante el micrófono les acompaña Leonardo Bonet. En Atlanta, Georgia, médicos han creado una prótesis de brazo que no solo ayuda a un baterista a proseguir su carrera, sino que lo ayudará a crear posiblemente nuevas formas y nuevos ritmos.
Jason Barnes trabaja en una nueva melodía y, junto con su banda sonora, se acompaña con una prótesis robótica que tiene su propio cerebro musical. Barnes ha estado tocando música toda su vida, pero hace 2 años, un accidente dejó su carrera musical en el limbo.
I was at work and I don't really...
Estaba en el trabajo y no recuerdo nada, pero aparentemente un arco eléctrico penetró el poste que aguantaba y desperté en el hospital. No sé lo que pasó, pero me dijeron que me había electrocutado.
El accidente destruyó el sistema nervioso y sanguíneo de su brazo derecho. Sin embargo, a pesar de incapacidad, Jason decidió seguir sus sueños, convirtiéndose en el primer baterista robótico, con la ayuda del Dr. Gil Weinberg en la Universidad Georgia Tech y una prótesis con dos palillos.
El primer palillo recibe señales de sus músculos, lo que le permite controlar el agarre del palillo y crear el sonido que quiere.
El segundo palillo, según Weinberg, tiene mente propia, controlada por algoritmos que permiten interpretar la música en ritmo improvisado, en tiempo real.
Tiene el potencial de crear muchos ritmos que nadie había antes escuchado.
Con los cyborgs intentamos no solo limitar el comportamiento humano, sino también expandirlo y extenderlo, especialmente en la música.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La Agencia Central de Inteligencia CIA inauguró su propia cuenta en Twitter con el mensaje: no podemos confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tweet. En un comunicado, la CIA anunció que busca acercarse al público mundial más allá de su página web y de las cuentas oficiales que ya mantiene en Flickr y en YouTube. La agencia de noticias EFE informa que con la expansión a las plataformas de Twitter y Facebook, la CIA, y citamos, podrá relacionarse más directamente con el público y proporcionar información sobre la historia de la misión de la CIA y otros asuntos, señaló su director John Brennan. Este lunes, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al asunto. Cualquiera está de acuerdo en que más apertura y más transparencia, incluso en los medios sociales, podría tener un cierto tono de frivolidad. De manera que cualquier persona estaría de acuerdo de que eso es algo bueno. Creemos que es otra manera por medio de la cual la CIA puede relacionarse con el público en vista de que es una organización que no lo hace regularmente. Expertos consultados por La Voz de América dicen que la medida trata también de desmitificar la principal o al principal organismo de inteligencia estadounidense luego del fin de la Guerra Fría, cuya percepción durante décadas dentro y fuera de Estados Unidos proviene más de las películas de Hollywood que de la propia realidad.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los latinoamericanos reavivan la construcción y por ende la economía en Miami tras 5 años de paralización por la crisis inmobiliaria que se agudizó a partir de los problemas económicos surgidos en 2008.
Hoy en día un simple recorrido permite a cualquier visitante comprobar que hay más de una construcción de edificios en Miami, pero lo que no todos saben es que ese auge tiene nombre y apellido: inversores latinoamericanos.
Ese tipo de inversiones que son preconstrucciones le ofrecen una variedad de opciones a las personas donde pueden entrar con diferentes tipos de financiamiento y eso los ayuda a ellos para que tengan opciones donde poder invertir y sentirse seguros de lo que están comprando.
El mayor capital proviene de empresarios de Argentina, Brasil y Venezuela.
Bueno, por la situación en su país que está muy difícil y necesitan tener algo acá para si acaso tienen que mudarse para acá.
Poco más del 60% de los compradores internacionales en el sur de la Florida son de habla hispana, según un informe del 2013 de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami.
Acuérdate que en esta zona es una zona muy diversificada. Aquí tenemos de todos los países y los latinoamericanos se sienten muy cómodos aquí. No solo porque estamos cerca, sino también porque el idioma no es una barrera en estos momentos.
Otros latinoamericanos usan los apartamentos para ir de vacaciones o viven en ellos parte del año, pero otros inversionistas lo hacen para tener una renta, sobre todo los argentinos y venezolanos, pues vienen de naciones donde actualmente existe un fuerte control de cambio y restricciones para sacar dólares al exterior.
Más que todo vienen porque en sus países la seguridad jurídica pues no es tan sólida, ¿no? Han tenido problemas con la seguridad jurídica y sienten que Estados Unidos es un país fuerte en esa parte y se sienten seguros de su inversión.
Según el reporte de Bienes Raíces del sur de la Florida, el 40% de las inversiones proviene de Canadá y también de Europa, en particular de Alemania, de Francia, de España y de Rusia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En su último acto oficial como rey de España, Juan Carlos de Borbón condecora al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con una de las distinciones más importantes de su país. El jefe de Estado realiza una gira por Europa en busca de inversiones para su nación.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue condecorado por el rey Juan Carlos con el collar de la Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones más importantes que concede el gobierno español. Peña Nieto realiza una gira por Europa para promocionar el intercambio comercial con su país y estrechar lazos culturales. Esta es la última vez que Juan Carlos de Borbón ejerce como anfitrión de un mandatario extranjero en visita de Estado. En solo días, su hijo Felipe VI será investido como un nuevo monarca. Peña Nieto ha insistido en que México es un destino fiable para los inversionistas españoles y aseguró que su país continuará realizando fuertes inversiones en los próximos años en energía, sanidad y comunicaciones. Recordó que México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países del mundo y 140 millones de consumidores. De la misma forma, destacó que el programa de inversiones de 2018 asciende a unos 750 mil millones de dólares. Un día antes, el mandatario se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco, quien aceptó su invitación para visitar México. El encuentro se realizó en una audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano. Aunque no se informó sobre fechas específicas, se espera que el Papa visite México durante las fechas cercanas al Encuentro Mundial con las Familias en Filadelfia, Estados Unidos, previsto para el próximo año, del 22 al 27 de septiembre. Peña Nieto aseguró que el pontífice desea hacer hincapié en los migrantes centroamericanos que atraviesan México en su paso hacia Estados Unidos. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Personalmente.
Gracias por estar con nosotros. El Departamento de Estado resaltó la importancia del esfuerzo por la paz en el Medio Oriente, impulsado y promovido por el Papa Francisco. Con una oración por la reconciliación, el sumo pontífice reunió a los presidentes de Israel y a la autoridad y de la autoridad palestina en el Vaticano. Como osada, calificaron algunos expertos la iniciativa papal.
En estos términos destacó el Departamento de Estado la invitación del Papa Francisco a los líderes israelíes y palestinos por la apuesta en su reconciliación.
Celebramos el encuentro, elogiamos al Papa, al presidente Pérez y al presidente Abbas por su participación. Y apreciamos profundamente el trascendental papel del Papa Francisco en la construcción de la paz.
Y así respondió la vicevocera del Departamento de Estado, Mary Hart, cuando le preguntaron por las proyecciones que pueda tener esta iniciativa.
La pelota está en el terreno de juego de ellos dos, porque lo que hemos dicho es que ellos deben tomar decisiones difíciles, decidir si quieren regresar a la mesa.
Según expertos de la Universidad Católica en Washington, con esta apuesta el Papa Francisco se la juega el todo por el todo.
Si algo sucede, el impacto va a ser muy grande. El Papa será conocido como el trabajador milagroso del Medio Oriente.
Y es que según expertos como Patrick, la diferencia en la aproximación del Papa Francisco a esta posibilidad de reconciliación es que si bien por años el conflicto del Medio Oriente ha sido calificado como religioso, para el sumo pontífice es un asunto político cuya solución, justamente, es la religión.
Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad.
Mientras el Papa recordó a los hijos que han sido sacrificados en medio del conflicto, Shimon Peres, presidente de Israel, centró su mensaje en las madres.
Dos pueblos, los israelíes y los palestinos, siguen deseando ardientemente la paz. Las lágrimas de las madres por sus hijos siguen grabadas en nuestros corazones.
En lo que, según las palabras del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, coinciden ambos pueblos.
También el pueblo de Palestina, como el de Israel, desea ardientemente una paz justa y el anhelo de una vida digna y de libertad.
La ceremonia culminó con otro acto simbólico que representa la siembra de una semilla de olivo, donde los líderes reunidos también sembraron sus esperanzas de que esta nueva oportunidad de reconciliación para el Medio Oriente va a hacer la diferencia. Lina Correa, para La Voz de América.
Con ametralladoras y lanzacohetes, 10 pistoleros disfrazados como guardias policiales atacaron el aeropuerto pakistaní con mayor actividad en Karachi, provocando la muerte de 18 personas.
El Departamento de Estado reaccionó ante el ataque.
Estamos preocupados por los diferentes grupos que operan allí, incluyendo el talibán pakistaní. Pero sabemos que el gobierno de Pakistán tiene el deber y la obligación de proteger a los ciudadanos y de tomar las medidas antiterroristas apropiadas.
Según fuentes oficiales, este lunes las fuerzas de seguridad contraatacaron matando a todos los atacantes. El talibán pakistaní se responsabilizó por el ataque en el aeropuerto internacional Jinnah en Karachi. El asalto vino mientras, en semanas recientes, fracasaban las conversaciones de paz entre el gobierno del país y la facción local del talibán y otros milicianos. La incursión en el aeropuerto comenzó temprano el domingo, terminando antes de la madrugada del lunes, en Karachi, una ciudad-puerto de crecimiento descontrolado en la costa sureña de Pakistán, aunque funcionarios dicen que los pasajeros habían sido evacuados.
Nuestras fuerzas hicieron tremendo trabajo al poder controlar la situación rápidamente. Nuestro ejército y especialistas y policías lidiaron con la situación, matando a todos los terroristas involucrados en el ataque.
Durante el curso del asalto se escucharon desde la terminal de carga fuertes tiroteos y múltiples explosiones mientras batallaban los militantes con las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento provocó un gran fuego que iluminó la noche. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
Roma es un artista brasileño que es conocido por sus grafitis políticos en las calles de Río de Janeiro. Sus más recientes trabajos son en protesta contra la FIFA y contra la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2014.
El artista brasileño de graffiti, Roma, es conocido por sus grafitis políticos en las calles de Río de Janeiro. Sus más recientes trabajos son protestas contra la FIFA y la Copa Mundial de Fútbol 2014. Los grafitis critican fuertemente a la organización deportiva y al gobierno de Brasil.
Como versos de poesía, estos grafitis tienen el propósito de crear un impacto en la población para comunicar la esencia de lo que está sucediendo. Que se han gastado 30 mil millones de dólares, mientras que tenemos escuelas y hospitales que necesitan atención para sus servicios de salud pública y una serie de problemas que nadie conoce.
Una serie de problemas que muchas personas no saben.
Uno de los murales del artista muestra a la mascota de la FIFA, un armadillo, con dinero metido en su cinturón. Otro sugiere que los brasileños son como payasos débiles. En febrero, el alcalde de Río de Janeiro descriminalizó el graffiti y aún así, según Roma, desde entonces varios de sus trabajos han sido retirados por las autoridades, aumentando las preocupaciones de censura.
La guerra no es contra los artistas de graffiti, es contra el acto de manifestarse. Entonces, ¿qué es considerado un crimen? ¿Qué es permitido? ¿Qué no lo es? Esto queda bien claro cuando se ve que limpian grafitis que llevan alguna forma de denuncia.
Los artistas de graffiti en San Paulo también están protestando por la Copa Mundial y el Departamento de Seguridad ha sido reforzado previo al Campeonato Mundial de Fútbol que comienza el 12 de junio.
Ese era nuestro colega Gesell Tobías. Y al cierre, la Fiscalía citó a declarar a la Alejandra Otero, hija del diario, del editor del diario El Nacional, por el presunto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Para este lunes en la tarde fue citada a declarar en calidad de testigo Alejandra Otero, periodista y comediante, hija del editor del diario El Nacional. La Fiscalía requiere su presencia, pero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, la Policía Política del Estado, para que testifique por la investigación que hace por el presunto plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Ella dijo a través de la red social Twitter que llevará chocolates y chistes para ver si tienen buen sentido del humor. Por su parte, su padre Miguel Enrique Otero, quien fue citado para este mismo lunes a las 9 de la mañana, no se presentó porque está fuera del país. Dijo a través del diario El Nacional que tanto su citación como la de su hijo